Bueno, muy bien. Seguimos en nuestro Radio Negocios Federal aquí en Ecomedios AM1220 y ahora a esta hora de la tarde vamos a compartir con un amigo conocido de hace tanto tiempo. Él es consultor y además escritor. Es el señor Eduardo Reina, que lo tengo del otro lado de la línea y tan gentilmente nos atiende en esta tarde. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo?
Alberto, ¿cómo andás? Tanto tiempo que decís, un gusto estar contigo después de un tiempo, la verdad que bastante largo, ¿eh? Podría llamar más seguido.
Bueno. Y vos podrías venir más seguido ahora que te estás yendo a Europa y viviendo en un montón de lugares diferentes del mundo.
Bueno, no, es por cuestiones laborales, uno va y viene por todos lados,
Viste que la
pero
tecnología hoy hace que puedas trabajar en cualquier lado, para cualquier lugar, en cualquier país, ¿no?
sí, la verdad que sí, la tecnología es básica. Hoy, si no tenés tecnología, no sirve para nada, nada. Y
Bueno.
podés estar informado perfectamente bien desde cualquier lugar del mundo y contarle a los oyentes, en este caso, lo que está
Oyentes y
viviendo Argentina,
televidentes, te
el
diré, ¿eh?
mundo, y
Oyentes
bueno,
y
y
televidentes,
televidentes,
claro.
obviamente, de todo lo que está viviendo el mundo en un momento complejo, que eso también le afecta al argentino, obviamente, ¿no?
Bueno, estuviste, estás escribiendo algunos artículos, no solamente en Infobae, sino también para otros medios, y contando un poco la realidad de los economistas con respecto a la política que lleva adelante el presidente Javier Milei. Contame un poco cómo es ese desarrollo.
Mira, para hablar de la Argentina tenemos que hablar un poquito de contexto mundial. Me
Sí.
gustaría porque si no parecería muy descolgado. El mundo está girando hacia la derecha irremediablemente. De una u otra forma, los gobiernos de Europa están en general volcándose Italia, Hungría, inclusive Alemania, Bélgica, y seguramente el próximo golpe lo den en Francia, si a Le Pen no le ponen la condena, y bueno, y Portugal acaba de caer un gobierno y hay elecciones otra vez dentro de un mes, y Sánchez la está peleando con la izquierda en España, parece Alberto Fernández pegándole a Milei, para alejarse totalmente de la derecha. Así que todo el mundo está convulsionado, más aún que Trump y Rusia empezaron a intentar una negociación. Y en el medio, como gran hermano, está mirando China. Entonces, el mundo se complica porque Rusia, con la invasión a Ucrania, es un peligro inminente para Europa. Y Trump le dijo, muchachos, para ustedes no hay más plata.
Sí, no solamente
Entonces,
para, no,
ahora
no solamente para los europeos, sino también para otros países
tal cual.
que los Estados Unidos presionan, por ejemplo, España con Repsol, para que no compre más el petróleo venezolano. Y entonces, bueno, o lo que está pasando en Brasil con los minerales, que ya los chinos están metidos en empresas minerales de Brasil, que están ahí jugando como en la cuerda floja a ver qué lo que dice Trump, qué piensa Trump y si van a poder exportarle lo que Brasil, como país inmenso en la región, exporta a los Estados Unidos, ¿no?
Mira, yo el lunes pasado escribí una nota porque me enteré, me llegó un reporte que el mismo lunes la Unión Europea puso a consideración, creo que eran, no sé si 20 lugares donde estaba dispuesta a invertir 20 mil millones de dólares para minería. Están empezando con a aceptar proyectos de minería, cosa de que si el día de mañana pasa algún problema, no tengan que depender ni de los chinos ni de nadie. Pero 20 mil millones de mangos es muchísima plata.
Claro.
Y bueno, salió el lunes pasado, recién ahora aparecieron algunos candidatos, 7 proyectos están en España de minería y el
Sí.
resto están desparramados entre Bélgica y algunos otros lugares. Pero básicamente lo que está buscando la Comunidad Económica Europea es tratar de tener un poco más de autonomía. Y el otro gran problema que tiene es que tienen que empezar a armarse en seguridad, porque si
Claro.
Estados Unidos no les da respaldo, mañana le tiran un cohetito,
No le
y
ponen
vos
el
sabés que
paraguas, ese paraguas que tienen
con la OTAN y toda esa historia,
Claro.
chau.
Bueno,
Entonces,
los ucranianos están bastante complicados en este momento, ¿no? Porque por un lado no tienen la defensa que tenían de los Estados Unidos. Por otro lado, Rusia sigue atacando y el comercio también se recrudece, no solamente en Europa, sino que Europa también tiene que defenderse, ¿no? De todos estos embates.
ahora volvemos a la Argentina. Este es el panorama que hay en el mundo. Y la Argentina tiene dos temas. Uno que puede ser una, esta crisis puede traer una oportunidad, como en la época de Perón. ¿Te acordás que hubo una guerra y Argentina empezó a vender y bueno, era otra cosa? Pero ahora,
Lingotes de oro que no entraban en el Banco Central.
en el Banco Central,
Claro.
vendiendo solo trigo y comida y
Claro.
alimentos. Hoy la Argentina tiene un paso más que puede dar un poco más de energía, un poco más de petróleo, un poco más de minería, y empezó a explotar el negocio de la minería en la Argentina y empezaron a venir inversiones grandes con el RIGI para empezar a tener minería y tratar de tener hidrocarburos.
Sí,
Así
pero
que ese negocio debería...
también Eduardo, ese negocio es un negocio a largo plazo, ¿no? Y
Obvio.
los tiempos como que se acortan cuando hay varios locos enfrentados en el mundo con posibilidades de una guerra ahí al alcance de la mano, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Te pregunto vos que estás más metido en el tema, ¿cómo vamos a hacer para sacar el petróleo de Vaca Muerta rápidamente, construyendo un puerto como el puerto de Aguas Profundas
No,
en
no,
Buenos
todavía
Aires?
falta, por eso está
Falta un
verde, todavía
montón.
estamos con el gasoducto y
Claro.
estamos con toda esa historia y todavía falta. Y sí, como vos bien decís, esto es un proyecto a largo plazo. Por el momento nos tenemos que arreglar, mira, lo que se llama la economía, la macro que tiene planteada el gobierno es que venga algunos pesos del Fondo Monetario Internacional ahora, que empiece a entrar en abril, mayo, empiece a entrar el dinero del campo. Eso puede ser una inyección de guita. Tratar de mantener las consignas del gobierno, te estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Tratar de mantener la estabilidad macroeconómica, mantener el dólar como está
Sí.
y mantener el déficit fiscal bajo como hasta ahora.
Bien.
Eso, una parte de la biblioteca dice eso. La otra parte de la biblioteca dice que no va a alcanzar, que es necesario devaluar un poco, tratar de sincerar los precios y empezar a ponerse a ritmo con el mundo. Yo no sé, en este caso no hice todavía la consulta, cómo ve el campo, más allá de las críticas que se pueden leer todos los días en los medios, hablar con gente de campo que lo tengo previsto para estos días, para ver realmente cuánto les conviene vender el trigo, la soja, el maíz y todos los productos que vienen ahora, y si les va a quedar guita y ganas de para el año próximo volver a sembrar.
No,
Lo
y
que te puedo decir...
además está con ese tema de la incertidumbre de la elección, cuánto va a valer el dólar, si le conviene liquidar ahora o esperar, poner en sus hilobolsas la materia prima, esperar un precio mejor también. Hay todo
Claro.
un problema, el problema, no solamente el problema sociopolítico, sino también el socioeconómico, ¿no?
Sí, ahí le tiene que dar certezas. El hombre de campo necesita certezas, necesita tener reglas claras. Hasta ahora no las tuvo. A veces le fue bien, extremadamente bien, y a veces le fue mal.
¿Y por qué
Pero hay una...
hay economistas enfadados con el shock de Milei, según tu opinión, en LinkedIn?
¿Cómo no te entendí?
¿Por qué
Porque hay periodistas.
hay economistas que condenan la doctrina de shock de Milei como
No,
reflejas?
nadie. A ver, lo que yo leí por distintos lados, nadie condena el shock ni el tema del achicamiento fiscal, recortamiento del Estado, todo eso. Todo el mundo lo reconoce como mágico y que nadie hubiera sido capaz de hacerlo si no es un tipo como Milei. Reconocido por muchos economistas de prestigio, no quiero dar nombres porque son amigos, entonces te dice, eso no lo hubiera hecho yo si hubiera sido ministro de Economía. Entonces, eso todo el mundo se lo reconoce. El
¿Eso debe
tema
ser
que
por los
él...
prejuicios anteriores de cada uno de esos economistas?
No, porque los presidentes no se lo hubieran. Lo que me dicen a mí es que los presidentes que le hubieran tocado a ellos como ministro de Economía no se hubieran jugado como lo hizo Milei. A veces uno tiene que tener una audacia que otro no tiene, ¿no? En el caso de Milei la tuvo y se hizo y él estaba atrás. Y ellos dicen que si hubiera habido un presidente que no se hubiera animado, no lo hubieran podido hacer. Entonces, por ese lado va bien. El otro tema que te dicen todos es que la apertura del importado está bueno como para mantener los costos y está bueno como para mantener los servicios básicos alimenticios, pero en definitiva se está yendo mucha guita por ahí y no está entrando la plata porque hay una gran recesión. Entonces, la gran recesión que hay significa que no te vuelvan a entrar dólares, excepto ahora que va a venir la entrada del campo, ¿no? Entonces, los textiles que están haciendo, empezar a fabricar, no, están yendo a China a comprar en China. Entonces, el otro día me encontré con un textil y digo, estos son como las canchas de pádel en su momento, o los parripollos. De repente, todos ustedes van a ir a comprar todos a China, no van a fabricar más y esto se va a acabar el negocio, porque se va a acabar el consumo. Entonces, están todos entre seguir construyendo acá o ir a buscar ropa afuera y traerla. La diferencia de vivir en la Argentina con respecto a Europa es importante. Estamos casi al nivel o casi más caros que Europa y que Estados Unidos. Nunca fue buen indicio que Argentina esté más bajo los costos que Estados Unidos y Europa. Así que eso como un tipo grande, que ya pasamos algunos problemitas parecidos, nos hace un poquito de ruido. Cuando el DM2 famoso, que era más barato irte afuera que quedarte acá. Bueno, eso va a ser mella en algún momento y lo van a tener que cambiar. Creo que cuando venga la unificación cambiaria, no van a hacer una unificación cambiaria para todo. Me parece que si son inteligentes, la van a hacer gradual, van a empezar una unificación cambiaria para todo lo que sea productivo y el turismo anda a pagarlo a 1.400, a plata de hoy, a 1.500, no me importa. Acá lo que tenemos que hacer es mantener la industria nacional y tratar de buscar un poco de reactivación.
Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo mantenés esa industria nacional cuando, por ejemplo, Nissan se va de la Argentina porque le conviene fabricar mejor en México que acá? Y eso que México supuestamente está con problemas porque no le va a poder exportar a los Estados Unidos. ¿Cómo mantenés la industria alimenticia, ¿no? con grandes jugadores que no ven ganancias en la Argentina y tampoco van a poder exportar? Tiene que haber un milagro también, como vos decís, que puede ser una guerra, un problema económico muy grande en Europa, para que, bueno,
No, no, no para tanto,
no
no.
para tanto.
Yo creo que la Argentina lo que tiene que hacer es rápidamente salir de la tablita cambiaria y de este dólar que tenemos, pero a su vez tenemos que tener reserva, porque en definitiva, si no, todo el mundo se dolariza y no va a tener dólares. Para tener dólares tenés que exportar. Y no veo acá, más allá del campo y de la minería y del petróleo que estamos hablando, una fuente de ingreso tan grande. Yo te digo que el día que explote bien Vaca Muerta es una fortuna y cualquier minería también es una recontra fortuna. Pero todavía no está, como vos bien
Sí,
decís, va a tardar años.
pero es para unos pocos, porque la gran capacidad que tenemos en la Argentina de dar trabajo son las pymes. Y
Sí, pero
esas
eso
no
por
están.
derrame entra.
Entra.
Por derrame entra y las pymes va a sentar mejor, va a haber créditos y mantenemos todo así, y después tiene que haber un estímulo a la pequeña empresa, ¿no? Obviamente, porque están pagando muchos impuestos, los servicios se han actualizado casi, digamos, los servicios energéticos por ahí están todavía un 30% más bajo, pero bueno, no hay plafón para mejorarlo. Fíjate cómo están los jubilados. Los jubilados están en un momento. Mira, yo te voy a contar una anécdota que la conté el otro día que me heló la sangre. Yo vivo en el Gran Buenos Aires y estoy acostumbrado a ir a la carnicería y de repente viene alguien y dice, dame dos bifes para milanesa. Nadie compra un kilo, o pocos compran un kilo. Pero otro día voy a una fiambrería y le dice, ¿cuántas fetas de queso entran en 100 gramos? Y el fiambrero le dice, aproximadamente 6. Bueno, deme 100 gramos. ¿Y cuántas fetas de jamón entran en 100 gramos? ¿Entran 6? Sí, bueno, listo. Le hizo un combo, 6 fetas y 6 fetas se lo llevó. A ver, yo de la carne lo venía viendo, pero nunca me había tocado verlo en una fiambrería, ¿no? Cuando uno pide 100 gramos. Sí, fácilmente. Digamos, pero la realidad de la gente grande es otra. Los medicamentos es un tema severísimo, porque le han sacado a los jubilados el derecho al medicamento, y hoy si tenés que comprar 6 o 7 medicamentos que cualquier jubilado toma, son 100 lucas.
Sí.
Y el jubilado gana 400.
Sí,
A ver.
y también la proyección de una Argentina más próspera con empresas que generen trabajo y que haya movimiento, tiene que ver también con una infraestructura que no se dio en la Argentina y no se va a dar hasta que no entren capitales para poder, por ejemplo, reactivar las rutas argentinas que recorro y que son desastrosas. Realmente es imposible circular por rutas argentinas.
Bueno, yo te doy una mala noticia. Por parte del gobierno, obras públicas cero, y lo siguen manteniendo, me lo dijo un
Sí, pero
gobernador el
ellos
otro día.
prometieron que iban a entrar capitales extranjeros para poder rehacer las rutas con los peajes, como en Chile, por ejemplo. En Chile pagás
Bueno, para
peaje
eso.
por todos lados. No tan caros, no tan caros en Chile, pero tenés unas rutas formidables, formidables.
Bueno, todavía no llega esto acá porque todavía no hay proyectos. Hay que empezar con los proyectos, hay que empezar a ver que la gente venga a invertir. Nadie quiere venir a invertir con la seguridad jurídica y con la sombra de que los muertos vivos del peronismo, para más de uno, todavía pueden ser opciones de poder por la gran pelea que hay entre los grupos de centro-derecha, digamos. Así que eso también está empiojando un poco la cosa. Creo que nosotros necesitamos cordura. Creo que el gobierno, más allá de pensar en las próximas elecciones, tiene que pensar cómo nos salvamos todos, porque en definitiva hizo una gran parte del trabajo muy bien, que es el achicamiento del Estado, todo eso. Nadie está en contra de todo eso. El tema es cómo reconstruís lo que hay. Y yo sé que es una pesada herencia, pero de alguna forma tenemos que ser inteligentes. Mira, la nota que va a salir mañana en Perfil, estoy hablando justamente de que con la motosierra, te doy un adelanto, con la motosierra una sola persona puede cortar un bosque. Ahora, cuando se da vuelta, todos los árboles caídos y todas las ramas. Necesita gente, necesita infraestructura. Bueno, yo comparo al gobierno de Milei con eso. Con la motosierra vamos a donde sea. Ahora, pensá en la reconstrucción.
Bueno, la verdad, muy interesante la charla. Te agradezco mucho, Eduardo, por este momento y por supuesto damos cuenta de seguirte en las redes sociales y en tus viajes, en tus estadías.
Gracias.
Después te vamos a sacar cuando estés allá por España, ¿eh? Y nos contás un poquito
Estoy a disposición.
cómo está la vida allí, ¿eh?
Estoy a disposición para lo que quieras.
Bueno,
Vos ya sabés, soy incondicional contigo.
te mando un gran abrazo.
Chao, querido. Chao.